Vamos a hablar de aventura y tenemos aquí a Miquel Silvestre, que le hemos presentado antes. Hola, Miquel, otra vez.
Hola.
¿Por qué te lías la manta a la cabeza y dejas tu trabajo ejecutivo para dedicarte a esto?
Pues para vivir de verdad. O sea, tenía la vida prestada. O sea, tenía los demás entienden por una buena vida y de repente yo me di cuenta que eso no me lleva a ningún sitio, ¿no? Que estaba consumiendo mi existencia preocupado de tener éxito social, dinero, un coche deportivo, cosas que al final me dejaban igual de vacío que antes, ¿no? Entonces, como siempre me gustó montar en moto y creo que era la actividad, digamos, que más me pone en contacto con la realidad, porque como se te escurran las ruedas, vas a ver la realidad, pero bien.
Las estrellas.
Sí, pues empecé a viajar y a contar historias y poco a poco he ido contando más historias y viajando más. Y ahora, pues, se ha convertido en mi vida.
¿Y se puede vivir de esto?
Se puede sobrevivir. Como le escuché en una entrevista a un escritor serbio que le preguntaban si en Serbia se podía vivir de la literatura y él contestaba sí, pero no todos los días. Yo tengo suerte y consigo a través de los patrocinios y sobre todo a través de la gente que compra mis libros, que me los compra a mí directamente o a través de mi web o mis presentaciones, consigo reunir con muchísimo esfuerzo los presupuestos para poder seguir viajando, ¿no? Son presupuestos absolutamente ridículos comparados con lo que es un presupuesto de un equipo de competición o, por ejemplo, con lo que se maneja en un Dakar para el último privado, ¿no? O sea, yo con lo que el último privado de un Dakar tiene para 15 días de competición, yo tengo casi para un año de viaje, ¿no?
Y ¿Cuánto sale un año de viaje?
Un año de viaje depende si es una vuelta al mundo. Y tienes que hacer saltos transcontinentales, es decir, tienes que tomar un barco y un avión para mandar la moto, pues te puede salir por unos 35.000, 40.000 euros, un año entero.
¿Una vuelta al mundo?
Una vuelta al mundo, sí. Una vuelta al mundo, pero descontando activos como es la motocicleta. O sea, me refiero simplemente de gastos, de gasolina, comida, alojamiento y luego saltos transcontinentales, así como visados y demás, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta los imprevistos. Pero si tienes tú un equipo fotográfico, si lo quieres, o sea, yo en mi caso, mi equipo de fotografía, mi equipo de filmación de vídeo y mi ordenador, pues vale más de 4.000 euros, ¿no? O sea, en total, ¿no? Más luego la moto, que la moto la que yo uso, pues vale también un dineral, ¿no? Pero es simplemente de dinero que tienes que tener, tienes que tener, más o menos con 35 o 40.000 euros, se puede realizar una vuelta al mundo. Ten en cuenta que la vuelta al mundo implica por lo menos tres saltos, ¿no? Pero un no todo el mundo tiene que hacer una vuelta al mundo, ¿no? Viajes más modestos, o sea, modestos entre comillas, ¿no? Que por ejemplo cruzar África o recorrer Asia Central, es decir, sin todo por carretera, pues salen muchísimo más baratos, ¿no? Pueden salir mucho más, te puedes gastar lo que quieras o te puedes gastar mucho menos, ¿no?
¿Se pasa miedo? ¿Has llegado a pasar miedo en algún momento?
Claro que se pasa miedo.
Porque te intentaban robar y...
No. Hombre, hay que tener cierta prudencia, ¿no? Gobernarte por el sentido común. O sea, tú en Madrid tampoco puedes circular por determinados barrios a determinadas horas, ¿no? Eso te pasa en cualquier punto del mundo. Pero yo he cruzado Irak en moto, ¿no? Sabía más o menos por dónde tenía que hacerlo. Por el Kurdistán y no puedes confiar en cualquiera, intentas no conducir de noche, no te metes en los suburbios. Pero manteniendo unas reglas básicas de autoprotección, pues el mundo es un lugar bastante más seguro de lo que nos cuentan la gente normal, la gente que te encuentras por las carreteras, por los pueblos, somos todos muy parecidos, ¿no? La peligrosidad del viaje en moto está en el viaje en moto, es decir, en la siniestralidad. Es decir, yo he tenido accidentes en África y entonces la asistencia sanitaria es muy complicada, es muy difícil de acceder a ella y si tienes una lesión interna, puedes quedarte en el camino, ¿no? Hay que recordar que en el resto de países, ya en España lo vemos, ¿no? Como aquí las motos no se las respeta mucho, ¿no? Pero es que en el resto del mundo las motos es un vehículo de pobre, al pobre, el pobre que se aparte. Entonces, una moto nunca tiene preferencia, la preferencia la tiene siempre el camión. Y por lo tanto, te van expulsando del arcén, o sea, de la carretera, y a veces no hay arcenes, no hay más que arena, en fin. O sea, ahí es donde encuentro yo la peligrosidad verdadera del viaje en moto, ¿no? En la posibilidad de un accidente. Y un accidente que no tenga después una asistencia sanitaria.
El peligro es cuando vas a un sitio, siguiendo tu línea argumental, es cuando vas a un sitio en el que hay delincuencia y haces exhibición de dinero,
bueno, pero supongo, eso...
como aquí.
Como ¿no? aquí, pero que le preguntan a los japoneses que van aquí y se meten en Madrid con la cámara. O sea, aquí, yo me he encontrado mucha menos delincuencia en el mundo que la que hay en España. Aquí en España hemos desarrollado una tolerancia hacia el pequeño delito que es realmente vergonzosa. Es decir, aquí si te roban un portátil es que nadie te dice que vayas a la comisaría a denunciarlo. A mí me han robado un portátil en Estados Unidos y se montó la de Dios y encontró el portátil, ¿no? O sea, porque no se tolera eso, es que no se debe tolerar. En Turquía, por ejemplo, si a un tío lo pillan robándote, o sea, la paliza que se lleva es que no vuelve a robar en su vida, ¿no? O sea, aquí da igual, y eso es un poco lo preocupante. Aquí de aparcar la moto en España, en Madrid, en Barcelona, un sitio más peligroso que yo conozco para dejar la moto es en el parking de la estación de Sants, en Barcelona, que no es nada menos que la estación del AVE, ¿no? O sea, es acojonante. O sea, allí directamente te roban lo que tengas, y si no te pueden robar nada, te joden la moto, como me ha pasado a mí.
Te voy a decir que yo, en otra línea, evidentemente con mucho menos mérito, de viajar con la Fórmula 1, el único sitio donde... hay dos sitios que me han robado, los dos estaban en Europa. Uno era en España y el otro era Budapest. O sea que,
sí, bueno.
Y hay otro sitio donde te atracan si eres de Fórmula 1, que es Sao Paulo, porque hay mucha delincuencia.
Ya. Bueno, también es cierto que Sudáfrica es un país objetivamente peligroso. Yo allí tuve un accidente en Sudáfrica y de hecho lo pasé muy mal, porque te quedas en el arcén. La gente no para, porque es una de las técnicas habituales fingir accidentes para atacar al buen samaritano. En mi caso, ya simplemente yo era evidente que no era ni sudafricano y que no era una amenaza para nadie, pero por defecto no paras, ¿no? Bueno, paró uno y al final me auxilió. Pero en África me he encontrado siempre con la gente más amable y más solidaria, es decir, los que te echan una mano. Sin embargo, en Sudáfrica es un país muy diferente al resto. Y cuando se celebró allí el Mundial, creo que fue a Televisión Española en cuanto o una cadena de televisión, en cuanto aparecieron por ahí con las cámaras, el día siguiente ya no tenían cámaras, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, ahora mismo, como no puedes estar en casa porque te aburres, ¿no? bueno, he visto tu libro, La fuga del náufrago.
Sí.
He visto esa foto ahí con la tumba de los exploradores españoles, ¿no?
Sí, sí, es un viaje que hago por Irlanda siguiendo la ruta de un superviviente de la Armada Invencible.
Ah, un superviviente, es verdad, de la Armada Invencible, sí.
Entonces, sí, naufragan en Irlanda y entonces yo, cuando me fui de viaje en mi moto, de repente descubrí esta carta y me entero que habían muerto 8.000 españoles en Irlanda como perros sin que nadie les hiciera caso, que este tío había sobrevivido y que se lo había contado a Felipe II en una carta asombrosa. Entonces yo rescaté esa carta, además publicada en inglés, y la fui siguiendo su camino, y como viaje en moto es apasionante y la historia también es asombrosa.
Sí, y ahora vas un poco a buscar también, a seguir las huellas de esa guerra perdida que fue la guerra del Ifni, ¿no? De camino al Sáhara.
Sí, bueno, en realidad fue una guerra ganada, aunque fue una batalla ganada y una guerra perdida,
sí.
¿No? O sea, porque en el año 56 España libra allí su última guerra en Sidi Ifni, en la ciudad, y es una guerra vergonzante, porque es una de las últimas guerras de Franco, la final del colonialismo, a nadie le importa, luego la democracia, por supuesto, no ha reivindicado a los muertos de Ifni. Y yo creo que la historia española en nuestro vecino es muy rica, está llena de gestas, de sacrificios. Son 12.000 españoles los que mueren en el desastre de Anual, y eso es en el siglo XIX, es decir, en el siglo XX. O sea, es muy cerquita. Y no se le hemos hecho maldito caso. Sin embargo, muchos aventureros van de vacaciones a Marruecos, recorren Marruecos y tal, pero no se aprende qué es lo que... cuánta sangre española hay allí, ¿no? Entonces yo voy a hacer ese viaje ahora en una R50 del año 65, una moto de los años, bueno, que ya tiene más de 50 años, con muy precario de medios, y otra vez a recuperar la aventura, el sentido de aventura, porque también estoy con una GS 1200, que es la que yo llevo, cualquiera se va a Marruecos, o sea, eso
ahora no, claro.
No tiene,
o sea, con
dificultad.
Esta tan antigua, no, claro.
Hay que volver otra vez un poco a los orígenes, y entonces voy a escribir y a hablar sobre estas pequeñas gestas, ¿no? Ahora me fijo tanto en los las grandes batallas, en los reyes, en las monarquías, en los imperios, sino yo me fijo siempre en los seres humanos, ¿no? En los pobres tipos de reemplazo que los mandaron allí a que murieran mal uniformados, mal pertrechados y gobernados o dirigidos por unos malos generales, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy atentos. ¿Cuándo partes?
El 1 de octubre, espero estar ya poniéndome en marcha. Operación Sáhara se llama.
Operación Sáhara. Bueno, pues estaremos muy atentos a la Operación Sáhara de Miquel Silvestre. Ya veis que es apasionante hablar con él, así que seguiremos en contacto. Gracias, Miquel.
Muchísimas gracias.